Muy buenos días para todos. 5 de la mañana, 3 minutos. Aquí estamos, como siempre, desde la ciudad de Paraná, desde los estudios del ET14. Los vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana con esto que es Campo en Acción. Y que lo hacemos junto al amigo Daniel Aguilar, Tomás Ojeda, hoy Jorgelito Hernández. Y por supuesto con mucha alegría de poder compartir con todos ustedes estas primeras horas de la madrugada. Aquí tenemos mucha información y también...
Volvió una noche, no lo esperaba, apareció el perdido, lo trajo la tormenta.
Que siempre el arrepentido vuelve, ¿no?
Lo trajo la tormenta.
Un solo día, muchachos, un solo día. ¿Cómo les va? Buen día para todos.
¿Y por qué te tostaste tanto en un solo día?
Y porque este negrito caribeño con el resplandor...
Apenas se pone cerca de la ventana ya.
Sí. Cerca una parrilla y agarra este color.
Ya veo.
¿Te viniste desenchufado bien como para cargar las pilas? Porque esta semana tenés bastante changuita.
Sí, ¿verdad? Sí, tranquilo
que ayer feriado aquí hubo dos marineros que salvaron el barco, ¿eh?
Bueno, así está, que está muy bien.
Otra
vez se me ha tocado a mí, así que...
El que te vi que vino bastante dormido, pero bueno... Acompañó con uno de los remos.
Mucho trabajo. Ayer, después que nos fuimos... Los dos íbamos visualizando nuestras camas porque dijimos una buena siesta porque veníamos de un domingo complicado. Mi hijo llamándome que lo vaya a buscar a
la fiesta de disfraces.
Hasta las 12, hasta el mediodía. Bueno, muchísima gente, más de 40.000 personas. La verdad es que fue una fiesta impresionante, como cada año.
Los míos cayeron solos, no fue necesario. Yo estaba previendo que me tocara en algún momento, no, cayeron
despacito y solitos. Sí. Bien, señoras y señores, estábamos hablando de tiempo inestable.
Exactamente.
Y es probable que tengamos agua en la capital de la provincia de Entre Ríos. A esta hora de la mañana la temperatura es de 16 grados 9, 87 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales, 1000.2, no se registra viento en superficie, cielo nublado y la visibilidad es de 15.000 metros.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
En lo que resta de la jornada, el servicio meteorológico anticipa cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y tormentas algunas fuertes, vientos moderados y la máxima prevista para hoy es de 28 grados. Mañana miércoles, lluvias, tormentas, 20 grados la temperatura mínima, 31 grados la máxima. El jueves, mejorando, mejorar, decía la publicidad, leer con énfasis, desde yo no me veía la carpeta de la tanda, mejorar, leer con énfasis.
No me hagas recordar que todavía
hay varios que leen todos juntos, sí.
Leer dos veces.
Este sábado, gran baile en Club Universitario, leer a las 14, a las 18 y a las 16. Todo como venía. Después te cuento una del Liceo Militar General Manuel Belgrano de Santa Fe, que teníamos la publicidad en la radio, en la carpeta, y decía: Liceo Militar General Manuel Belgrano, tal cosa, acercate, vení, fíjate que tenemos para vos todo. Y el locutor estaba leyendo y ve que la última frase decía: asesórese. Claro, y mentalmente lo cambia. Él venía al Liceo Militar General Manuel Belgrano, asesórete. Asesórete. Tal cual.
Así
fue. Sí, asesórete. Bueno, jueves decía, mejorando, 12 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima. El viernes, nubosidad variable. Ha nublado, 10 grados la mínima, 26 la máxima. Alerta meteorológico a muy corto plazo. Tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. Para la zona de Santa Fe, Corrientes y en Entre Ríos, los departamentos Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Federación Federal, La Paz, Paraná, Feliciano, San Salvador, Villagüey. ¿Tu radar? ¿Sobrevivió al fin de semana largo?
Sí, está perfecto,
impecable.
Bueno, más o menos lo que te estaba mostrando recién.
Sí.
Creo que en un rato vamos a tener una tormenta fuerte por aquí, porque por lo menos la imagen del radar de aquí de la Experimental Paraná del INTA, y que es el servicio meteorológico, es la, el registro que muestra es que se viene desde la zona noroeste.
Hay que decirle al director de la escuela que nos deje ir a casa.
Ya no podemos ir.
A nosotros nos dejaban ir a casa. Bueno, nosotros estábamos condenados porque vivíamos en la misma, en el mismo edificio de la escuela. Tormenta, no había nada que nos salvara.
A clase. La escalera.
Y en el secundario nos, a mí me mandaban a casa, porque yo vivía en San Benito y crecía el arroyo Las Tunas. ¿Te acordás?
Sí.
Entonces no se podía cruzar. Se interrumpía el paso. Pasaba por el cementerio y arrastraba féretros. Y pasaba por un criadero de cerdos y venía una salchita de agua y los manoteaban al pasar. ¡Qué época, por favor! ¡Qué viejo que soy también! Bien, señoras y señores, 5 de la mañana, 8 minutos.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Ingresaron 1.291 toneladas de carne porcina danesa a pesar del riesgo sanitario.
Hasta comienzo de noviembre del año pasado, buena parte de la carne danesa importada se destinaba a la Patagonia porque la normativa vigente prohibía el ingreso a esa región de corte porcino proveniente de zonas que no sean libres de lactosa sin vacunación.
Pero desde el 7 de noviembre de 2016, a partir de una decisión del SENASA, esa restricción fue dada de baja.
Costos elevados, exportar desde Argentina cuesta 3 veces más que en Chile.
Un desafío a resolver para impulsar las economías regionales es bajar los costos logísticos y de exportación. Importar desde el puerto de Buenos Aires, por ejemplo, implica 30% más que desde uno chileno.
Del criadero de cerdo al biogás, la embajada de Alemania apoyó un proyecto de energía renovable en un pueblo cordobés.
En la localidad de Monteboy inició una experiencia piloto en una escuela técnica a partir del tratamiento de efluentes y la representación diplomática de ese país financió el 70% de esta iniciativa.
Según un relevamiento realizado por el INASE, la variedad de soja más sembrada en el ciclo 2016-2017 tiene 10 años de antigüedad.
Se trata del cultivar Nidera A5009RG con un área de siembra declarada de 685.521 hectáreas, que es el 10,5% del total.
El promedio de antigüedad de las 3 primeras variedades más sembradas en 2016-2017 es de 6 años.
Muy bien, 5 de la mañana, 10 minutos, me voy a La Pampa, en Santa Rosa, 19 grados, una décima la temperatura, 64 el porcentaje de la humedad, visibilidad, 30.000 metros, cielo nublado, y es probable que se produzcan algunas lluvias, tormentas en el transcurso de la jornada. La máxima prevista para hoy, 29 grados, mañana miércoles, 18 grados, la mínima, 24 grados la temperatura, máximas tormentas aisladas en Santa Rosa, La Pampa. Díganme un cantante famoso nacido en La Pampa. Tiempo.
Rubén.
Los dos no Rubén. Van a valer, no van a la final.
No. Rubén Juárez. Es pampero. Ah, no.
Alberto Cortés.
Ahí está.
Sí, señor.
El más famoso.
Chao, hasta luego.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción. La voz de la producción.
Bueno, datos de la economía de nuestro país. Las ventas minoristas por el Día de la Madre crecieron 1,1%. Bueno, si bien está por debajo de las expectativas de muchos empresarios, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, es una tendencia que está reflejando una pequeña reactivación en el consumo. Posiblemente este resultado estuvo repartido en el rubro turismo, que moviliza siempre, y más teniendo en cuenta que fue un fin de semana largo, que permitió el desplazamiento de muchas familias. También el regalo que habitualmente se hace a las madres, ¿no? La posibilidad de incluir algún regalito, esto genera una movilización en la economía. Según dicen desde CAME, los regalos fueron de valores moderados o en el caso de productos muy costosos estaban sujetos a las facilidades de pago que permiten las tarjetas de crédito, ¿no? Así que este es un dato concreto de la realidad de nuestra economía, lo que es el consumo interno. 5:13, vos querías andar por la Pampa, yo te propongo que vayamos por ahí cerquita, Neuquén.
¿Eh? Bueno,
vamos a escucharlo a Gustavo Franco, nuestro colega de Radio Nacional Neuquén, que nos envía, como siempre, el siguiente informe.
Buenos días, buena semana, colegas del Campo en Acción. Desde Radio Nacional Neuquén, Gustavo Franco los saluda para contarle distintas noticias que tienen que ver con la producción agropecuaria, con la producción ganadera y con todo lo que tiene que ver con la región de Patagonia Norte. Acciones para el control de la plaga de los mosca de los frutos. La Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica FUNBAPA dio inicio al programa Mosca de los Frutos con acciones de monitoreo y control de la plaga. Esta acción abarca gran parte de los valles productivos de Río Negro, de Neuquén y parte de Chubut. La actividad consiste en la colocación de trampas y muestreo de frutos para determinar la ausencia de la plaga y posibles ingresos extrarregionales, liberación aérea de insectos estériles en el alto valle de Río Negro y Neuquén, y terrestre y en parte de localidades de los valles mencionados. Como medida preventiva, se realiza el control cultural eliminando los frutos que pueden servir de hospedero de la mosca, desinfección de los suelos y la aplicación de los insecticidas. Cabe recordar que Estados Unidos en 2005 dio su reconocimiento luego de efectuar los monitoreos correspondientes, y con esta medida Patagonia fue declarada zona o área libre de mosca de los frutos. Recordemos que la mosca de los frutos constituye para la producción regional una restricción para acceder a algunos mercados. Entonces, como dijimos, se inician unas nuevas campañas para el control de esta plaga que afecta las frutas, básicamente de peras y manzana, en la zona del Alto Valle de Río Negro y de Neuquén. Compañeros y colegas del Campo en Acción, como siempre, los saluda Gustavo Franco, Radio Nacional Neuquén, la radio de todos.
Gracias, Gustavo, por el saludo. En Neuquén, 13:03, la temperatura, 67% el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado, la máxima prevista para hoy, 27 grados, mañana nubosidad variable, 14 grados la mínima, 21 grados la temperatura máxima. Y si ando por Neuquén, hemos sabido que hay algo que me tira, y es San Martín de los Andes, 8 la mínima, 16 la máxima para hoy. Probabilidad de lluvias y chaparrones. Es general, dijo Bustamante, la lluvia. Mañana miércoles, 2 grados la mínima, 9 grados la temperatura máxima, inestable, nubosidad variable. El jueves, 1 grado la mínima, 11 la máxima, nublado. Y el viernes, 0 la mínima y 10 la máxima, nubosidad variable en San Martín de los Andes.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en Acción. La voz de la producción.
Señor Daniel Aguilar,
comentábamos recién en los títulos del programa el apoyo de la Embajada de Alemania a un proyecto de energía renovable en un pueblo cordobés, puntualmente este pueblo cordobés es la localidad de Montebuey, y allí hay una experiencia piloto en el Instituto Técnico Agrario Industrial, donde la municipalidad de esta localidad, de 7.500 habitantes a 260 kilómetros de la capital provincial, está impulsando este proyecto con el uso de varios biodigestores, esa es la idea, para el tratamiento de efluentes de criaderos de cerdo y el aprovechamiento de la energía. La localidad de Montebuey y su zona de influencia tiene como núcleo productivo la cría de cerdos. Hay unas 124.000 cabezas de cerdo en toda la región, lo que fundamenta esta decisión de la municipalidad. Y es Olivia Antonio, una asesora del área de gestión de residuos de la comuna, quien explicó que la primera experiencia es con este biodigestor que acabamos de mencionar, de 25 metros cúbicos para este criadero, que cuenta con unos 200 animales aproximadamente. Con el equipamiento se podrán procesar la mitad de los efluentes que generan y van a tener una capacidad de producción de gas de entre unos 5 a 20 metros cúbicos, y esto le va a permitir calefaccionar, por ejemplo, la maternidad de ese establecimiento, aprovechar el consumo interno de los empleados, pero no se va a poder vender a la red, por ejemplo. Pero es una experiencia interesante, ya que esta es la primera, la piloto, en esa zona. Si se pudiera lograr varios criaderos de ese tipo, tranquilamente, aparte del consumo interno de cada establecimiento, se podría enviar energía a la red. Y una experiencia, hablando de energía, que también es considerable como energía alternativa, es una que se está dando en la localidad de Salta, que van a invertir 1,7 millones de pesos, pero en una planta de energía solar, que es así, se va a conectar a la red, pero la vamos a desarrollar más adelante.
Muy bien, 5 de la mañana, 19 minutos, en un ratito les vamos a contar sobre la expectativa que está generando la posibilidad de exportar carne aviar a México, que es uno de los mercados que se han habilitado en los últimos tiempos, ya que se han habilitado 11 plantas por parte del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México.
Como cada mañana, María Rosa Chiro desde Merlo es la primera en dar su presente junto con Ramón. Ramón se ha dormido hoy desde Resistencia. A los amigos que quieran comunicarse con nosotros, 343-4653-658, y llegó el momento de saludar a quienes se encargan de la operación técnica y puesta en el aire, y estoy perdido, ¿está Leo o está el Chino? Bueno, a cualquiera de los dos, Leo Sangari o al Chino Cuenca, un abrazo a la distancia. Aquí nosotros lo tenemos a Jorge Lito Hernández, y en el central está Diego Roldán. Pequeña pausa, ya volvemos con más Campo en Acción.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que son lobisomes. Y dice, ¡uh!
¿Sabes contar un chiste?
¿Imitar a alguien? ¿Sos bueno para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 20 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido.
Escuchamos Radio Nacional.
En mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Bien, 5 de la mañana, 22 minutos, en un ratito nada más vamos a estar conociendo a la flamante, a la decana electa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dicho de paso, la UBA está reconocida entre las universidades de mayor prestigio en Latinoamérica. Esto, no es ninguna novedad, pero figura dentro de las 10 mejores de Latinoamérica, de acuerdo a una medición que efectuó una consultora, que ubica también en un puesto importante a nivel internacional, según los parámetros que esta consultora tiene. Así que en un ratito. Pero les estaba contando sobre los frigoríficos que se han habilitado para la exportación de carne aviar a México. Por supuesto, cada país tiene sus protocolos, En el caso de México, tiene los suyos, y para el ingreso de carnes argentinas, en este caso de pollo, se habilitaron frigoríficos que están ubicados, bueno, en la provincia de Entre Ríos, pues, como todos saben, está el mayor desarrollo de la industria aviar del país. Están ubicados en Crespo, Concepción del Uruguay, Colón, La Roque, San José y Gualeguay. También en la provincia de Buenos Aires, en Capitán Sarmiento, Doncelar y Batán, y en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.
De los 11 frigoríficos habilitados, 6 están ubicados en la provincia de Córdoba.
Exactamente. Y los productos que han sido aprobados corresponden a categorías que incluyen pollo entero, trozado con y sin hueso, y carne mecanizada deshuesada. De esta forma, la Argentina integra el reducido grupo de países que proveen este tipo de carne a México, que ya tenía Chile, Brasil y los Estados Unidos.
Bueno.
¿Algún dato del tiempo antes de la nota?
Bueno. Jujuy. Viva Jujuy. 16 grados 8, 64 el porcentaje de la humedad. Viento soplando del noroeste a 13 kilómetros por hora, cielo despejado. Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, tiempo desmejorando hacia la noche, te dije, es general la lluvia. 34 es la temperatura máxima prevista para hoy. Le contamos a los oyentes, había un personaje aquí que estaba hablando con su hijo que estaba en Europa, y él desde acá dice, ¿cómo está el clima allá? Y acá llovía, ¿te acordás? Llueve, papá, acá. ¡Oh, general la lluvia! Dijo Bustamante. 21 grados para mañana, 37 la máxima, inestable en Jujuy. A ver, nómbrenme un artista, Jujeño, rápido, ya.
Nah. Hasta ahora no me pide que me...
Por Dios. Bueno, listo, ya.
Me voy. No le gustó que le dije no, la pampa.
No van a Bariloche ustedes, nah, pero no llegan ni artesanos pintos.
El artista que le dije la pampa, ¿no le gustó?
¿Cuál era?
El Pampa Sosa.
Está bueno.
Bueno, va, ya venimos.
Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Campo en Acción, la voz de la producción.
¿Cómo encuentran la Facultad de Agronomía en estos tiempos? Y teniendo en cuenta un poco tal vez la responsabilidad que tienen los agrónomos, los que van a ejercer la profesión, que asesoran a aquellos que producen alimentos, y también el desafío o las grandes problemáticas medioambientales que hoy en día hay.
Sí, en principio en la Facultad de Agronomía actualmente se imparten varias carreras, no solo la de ingeniero agrónomo. La de ingeniero agrónomo sigue siendo nuestra principal carrera si nos referimos al número de estudiantes de la carrera y además a la historia de la facultad, por supuesto. La segunda carrera en cuanto a la matrícula es la de la licenciado en ciencias ambientales. Uh-huh. Y esta carrera tiene interés cada vez más creciente. Este motivo, conjunción de estudiantes tanto ambientales como de agronomía, que muchas materias las cursan juntos, y a su vez los docentes investigan cada vez más en cuestiones ambientales, hace que los ingenieros agrónomos se formen con una conciencia del respeto y el cuidado del ambiente. Así que en ese sentido, en nuestras materias, en nuestras carreras, como la mayoría de las carreras de agronomía del país, se imparten contenidos a favor de las buenas prácticas agrícolas y del cuidado del ambiente. Lo que ocurre, por supuesto, es que a veces no se aplican buenas medidas, ya sea por una mala praxis, una vez que los profesionales ya ejercen su profesión, que es en la minoría de los casos. Y en otros casos, que lamentablemente muchas veces son los que se escuchan y son mayoría, es cuando las medidas no las toma un ingeniero agrónomo, sino las toma una persona que no está formada para tomar determinadas medidas como la aplicación de un agroquímico. Entonces no lo hace como corresponde o respetando las normas que debería respetar.
Así es. Le iba a consultar un poco, teniendo en cuenta los nuevos desafíos para el país, para Argentina como gran productor de alimentos también, ¿cuáles son su visión un poco a perspectiva de los principales desafíos en cuanto a lo que es la formación de los profesionales?
Sí, yo creo que la carrera de agronomía es una carrera fundamental para el país. O sea, nosotros sabemos la importancia de la producción agropecuaria en nuestro país. tanto de lo que sea la agroexportación, que gracias a eso se generan divisas importantes para el país, como de las economías regionales y de los pequeños productores. Creo que es importante fomentar ambos tipos de agricultura y que las economías regionales deben recibir un fuerte apoyo para que puedan justamente desarrollarse y promover el desarrollo económico de las regiones en las que se encuentran. Creo que es un gran desafío para el país y creo que realmente esta carrera, los profesionales en la agronomía pueden contribuir a lograr ese desafío.
Bueno, y desde el punto de vista, ¿no?, también de la tecnificación que tiene alguna de estas economías regionales, ¿no?, el tema social, porque evidentemente todos apuestan a que la producción de agroalimentos sea generadora de empleo genuino. En este aspecto,
claro,
¿cómo lo ve usted?
Bueno, yo justamente lo que creo es que el desarrollo de las economías regionales va a promover el aumento del empleo genuino, como dice usted, porque va a absorber mucha mano de obra. Cuanto más se desarrolle, más mano de obra va a estar dedicada a esa producción. Así que me parece que una cosa trae la otra y es fundamental. Nosotros, por ejemplo, bueno, relacionado con esta cuestión desde del trabajo y del emprendimiento, en nuestra facultad tenemos una incubadora de proyectos, Incubagro se llama, y en esta incubadora lo que hacemos es apoyar proyectos de nuestros estudiantes avanzados o de los graduados recientes que respondan a necesidades tecnológicas o sociales del medio, que es una de las funciones de la universidad, responder a las necesidades, vincularse con el medio a través de la difusión de la tecnología y de la extensión. Bueno, esta incubadora es muy exitosa y ya han salido aproximadamente 20 empresas incubadas de graduados de la facultad, apoyados por la facultad y por investigadores de las cátedras relacionadas con los temas en los que se realizan estos emprendimientos. Inclusive algunos de ellos han sido premiados. Así que yo creo que la promoción de los microemprendimientos, de las economías regionales, va a favorecer entonces el aumento de la mano de obra que absorban estas producciones y estos emprendimientos.
Bueno, y lo último que le pregunto tiene que ver un poco con la universidad y su facultad, que la va a conducir desde el año que viene, en cuanto a la posibilidad presupuestaria de poder seguir sosteniendo todos estos proyectos que usted está comentando.
Sí, bueno, esperemos que tengamos
un tema, ¿no?
Presupuesto. Porque es un tema, siempre la cuestión presupuesto es un tema difícil, porque muchas veces falta presupuesto y no nos olvidemos que es la sociedad la que invierte en las universidades públicas para que puedan desarrollar su principal función, que es la de formar profesionales altamente capacitados, que luego devuelvan al medio lo que recibieron a través de su trabajo. Entonces, bueno, esperemos contar con los recursos y con el presupuesto. Este año pudimos hacerlo, esperemos que continúe así. Y, por otra parte, también esperemos obtener ingresos genuinos a través de otras fuentes, como lo son, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela para graduados que tiene una matrícula creciente año a año y que está recibiendo estudiantes extranjeros de países hermanos, limítrofes, y bueno, también es una fuente genuina de ingresos ese tipo de cursos que se dictan en nuestra facultad. Así que bueno, esperemos poder llevar a cabo todo lo que nos proponemos.
Escuchábamos a la doctora Marcela Gali, que fue electa como nueva decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, como les decíamos al inicio de la nota. Ella asumirá el próximo mes de marzo del 2018 y su mandato se extiende hasta el año 2022. Y tal vez el hecho más distintivo, más destacado de este nuevo periodo es que es la primera vez en los 113 años que ya tiene la facultad en la que una mujer va a ocupar el máximo cargo jerárquico institucional que tiene esta Facultad de Agronomía, y bueno, y la casualidad, ¿no?, pero también son dos mujeres las que van a conducir la facultad, ya que la vicedecana también es una mujer, ¿no? El espacio que es la doctora Adriana Cantolic, quien fue elegida vicedecana, también agrónoma, y doctora de la UBA en las áreas de ciencias agropecuarias. Bueno, las dos con una larga trayectoria en gestión y en temas específicos. La Marcela Galli es especialista y actualmente es profesora adjunta de la Cátedra de Fitopatología de la UBA.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
¿Ustedes se acuerdan cuál fue el programa televisivo, el primer programa televisivo que vieron? A ustedes dos les digo, y a los oyentes, a ver si se acuerdan. Eran épocas, bueno, hablo en primera persona porque recuerdo, pero puntualmente, la llegada de mi tío Poroto, hermano de mi padre, que vivía en Buenos Aires, con ese Stromberg Carlson, que fue nuestro primer televisor, blanco y negro. ¡Oh, qué cosa maravillosa! Que a medida que pasaba el tiempo, empezaban a funcionar a sopapo, porque claro, se interrumpía la transmisión, un pequeño golpecito, bien propinado,
lo devolvía a su ubicación, no, no. las líneas verticales,
las rayas horizontales y verticales, y cada una con su botón para...
Exactamente. Nosotros estamos en este momento en un edificio que se llama Casa Jaime Yankelevich. Hay una placa, precisamente en el ingreso a LT14, a nuestra Radio Nacional Paraná. Y hoy es el Día de la Televisión Argentina. 17 de octubre, 1951. Yo no me puedo imaginar lo que tiene que haber sido aquel momento de la primera transmisión televisiva. Si bien muchos dicen que en realidad la primera imagen que apareció en una pantalla, hay que recordar también que no había muchos televisores en aquellos años, solamente en la ciudad de Buenos Aires, de eso estamos hablando, la primera imagen fue una especie de señal de ajuste casual, con el número 7, porque Radio Belgrano, que era propiedad de don Jaime Yankelevich, que fue quien viajó a los Estados Unidos, y Perón fue quien encomendó la tarea de adquirir todos los aparatos necesarios como para comenzar a hacer la aventura de la televisión, que además trajo también los aparatos receptores. Don Jaime hizo su negocio. La primera transmisión fue precisamente el acto donde habló Eva, donde decía yo, lo que tiene que haber sido el intentar trasladar entre la gente lo que tenía que ver con las cámaras, los aparatos para emitir la imagen. Si bien el acto se desarrolló en los estudios de en Radio Belgrano, perdón, donde actuó el coro y la orquesta del Teatro Colón en aquella oportunidad. En algún momento, cuando tuvieron que trasladarse con las cámaras, se proyectaron dibujitos animados en la imagen. Se instaló una antena de unos 50 metros de altura, pero solamente llegaba a 5 kilómetros a la redonda. Así comenzaba la aventura. Y otra parte de la historia que recuerdo es cuando Pinky, en 1980, dio el paso de la televisión blanco y negro. Estoy emocionada, decía Pinky, porque hoy vengo a despedir una amiga, que es la televisión blanco y negro. Y la primera imagen a color que se vio fue la de la bandera argentina.
Yo de eso me acuerdo, porque salía de la escuela primaria y paramos en una casa de electrodomésticos en mi pueblo natal, en La Roque,
sí,
y nos paramos justo ahí para esperar el horario,
el momento en que
saliera el color,
se transformaba de blanco y negro a color. Y vos sabés que, bueno, feliz día a todos los que están trabajando en la televisión argentina, una de las mejores televisiones del país, pero quiero que escuchen esto. Me acordé inmediatamente de aquella canción y de estos amigos que nos regalaron. Esto es 1971, o sea, mucho no ha cambiado la cosa, escuchá.
Ahora viene el coro nuevo que se hablaba, el cuarteto vocal su padre. Bueno, nosotros armamos, para todos ustedes, estas dos o tres canciones, a ver qué les parece.
¿Quién es en el trece para ver?
Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor. Allí gritan, se acogota y se matan todos los cowboys, indios flacos, sin jabón, negros feos que atacan a traición, y muy poco, alguna vez, los hombres blancos malos pueden ser a las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados, prendemos la televisión.
Yo soy tú, yo soy Eve,
la medicina del 9.
Todos tenemos un televisor, las películas de Tarzán, Batman, Robin, Superman, nunca llegan a sostener un departamento que se va a caer, ni aplicándole el control con los aparatos de los de Cicul. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados, prendemos la televisión.
Estatal.
Y los chicos de hoy en día tienen como diversión del maniático sexual hasta el asesino sádico y brutal, y cuando ya no pasa nada, elegantemente los mandan a la cama. Y si allí quieren soñar, con los angelitos no pueden estar. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados, nos prendemos al televisor.
¡Joven argentino! Si usted jamás ha logrado resolver el teorema de Pitágoras,
los argentinos queremos.
¿Ustedes qué quieren, el diálogo o la bomba?
Yo quiero un golpecito. Yo quiero un cabecito. Que sea fuerte.
Que mí también querer Argentina. ¿En you?
Todo va mejor con yerba mate.
Muy buenas noches, esta mañana. Yo soy el cura del canal. Este curita se va a la cama. Escuchando va a ser un momento de meditación. Hermanos, pidamos a Dios perdón por esta programación.
Nos estamos acordando los sacerdotes al final de la programación.
Todavía alguno hay vigente.
Todavía alguno hay vigente. Piero, el cuarteto Supay, la de la televisión, y son las 5 de la mañana, 41 minutos, nueva pausa. Feliz día, por supuesto, a todos los que trabajan en y hacen la televisión argentina. Ya volvemos.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp. Próximo programa, Panorama Nacional. Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger.
Por FM 93.5.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Seguimos recorriendo el país con los datos del tiempo. Vamos a Formosa, la temperatura 24 grados 6, 81 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, caluroso, vientos moderados del sector este con una máxima de 35 grados. Mañana miércoles, 28 grados la mínima, 40 la máxima, inestable. Y el jueves, lluvias y tormentas con 23 grados de temperatura mínima, 35 la máxima.
Ya venimos con el repaso de los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, recordamos que el último día viernes en el mercado de Chicago todos los contratos cerraron con un saldo positivo. En el caso de la soja, ajustó con fuertes subas productos de el dato alcista de la disminución de rendimiento de soja en los Estados Unidos, los datos alcistas de ventas de exportaciones e importaciones sostenidas de China también. En el caso del trigo de Estados Unidos, cerró en alza por coberturas de posiciones vendidas y la fortaleza de los granos y de los commodities en general. Y en el caso del maíz, ajustaron también en subas productos de ventas de exportación, mejora lo que esperaba el mercado y siguiendo la tendencia del mercado de la oleaginosa. Mientras tanto, en la plaza local no hubo coincidencia entre las ofertas y la demanda y la semana finalizó con un mercado con limitado volumen de negocios ante un mercado internacional como veíamos, el mercado de Chicago, que trabajaba con incrementos marcados. Por ejemplo, para el caso de la soja disponible en la plaza local con entrega inmediata, se llegó a pagar 4.450 pesos, mientras que aquella mercadería con entrega en el mes de mayo del 2018 lo hacía en $265 la tonelada. En lo que se refiere al maíz, la mercadería con entrega disponible se llegó a pagar 2.350 pesos la tonelada y $145 era el valor que alcanzaba la mercadería con descarga entre los meses de marzo y mayo del 2018. El trigo, por su parte, con entrega contractual, se llegó a pagar 2.900 pesos la tonelada, $168 se pagaba por aquella mercadería con descarga en el mes de enero, mientras que girasol, para aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre, tuvo un valor propuesto de $300 la tonelada en la Plaza Rosarina.
Pla, supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad Pla en Frank SRL. Agente oficial Red Pla, Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados. Liniers en este momento.
Y el ingreso para este día martes, comienzo de semana en este mercado concentrado capitalino, ayer no hubo actividades por el feriado, es de 6.970 animales hasta el momento. Recordamos que el último día de operaciones fue el pasado día viernes, cuando ingresaron 5.447 cabezas, donde la demanda trabajó con tranquilidad y las subastas, según los operadores, les resultaron trabajosas. La excepción fueron algunos lotes livianos de pilot de muy buena terminación, pero la calidad en general no acompañó esta tendencia. Así que vamos a hacer un rápido repaso para tener una referencia de los valores que se registraron el día viernes último, que en el caso de los novillos entre 431 y 460 kilos arrancaban a trabajar con un valor mínimo de 20 y lograban un máximo de 36. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos partían de un valor mínimo de 30 pesos y lograban un máximo de 36 pesos también. En el renglón de vaquillonas, con idéntico peso, oscilaron los valores de 22 a 34 pesos. Los terneros partían de un piso de 30 pesos y llegaban a un techo de 37 pesos con 80. En el renglón de vacas buenas, los valores oscilaron de 19 a 31 pesos. Mientras tanto, en el renglón de toros buenos, se partía de un valor mínimo de 20 para lograr un máximo de 25. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día viernes último y para el día de hoy, martes, hasta el momento, hay un ingreso de 6.970 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Di Benedetto tiene todo para su campo, semillas de algodón para forrajes, primera calidad, ventas por mayor y menor, vamos a cualquier punto del país. Comuníquese a través del 3434-250788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpecerla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y a las 5:48 nos escribe el amigo Nino desde Crucecita Séptima dentro del departamento Paraná y dice: buen día amigo, ¿cómo andan? Recién me sumo a la audiencia y se pregunta ¿dónde estará lloviendo? Se ven refusilos para el norte, dice Nino, así que seguramente en alguna zona muy cercana deben estar cayendo las primeras lluvias, ¿no?
Exacto. Bueno, en la zona norte, más que nada, está
seguro.
Y al norte tal vez del departamento de Nogoyá ya esté lloviendo. Bueno, 5 de la mañana, 49 minutos. La semana pasada se realizó el Encuentro Nacional de los Grupos CREA en la ciudad de Córdoba. Es un encuentro que es una referencia para lo que es los medianos y grandes productores, por los perfiles que se van adoptando en cuanto a la incorporación de tecnología en las distintas producciones agropecuarias del país, fundamentalmente agricultura y ganadería, donde tienen su desarrollo los CREA, estos grupos asociativos de productores. Y en ese marco de este encuentro se realizó la segunda edición de lo que se denomina CREA Lab, que bueno, tiene criterios para la presentación de novedades en emprendimientos que tengan innovación y conceptos de sostenibilidad, considerando lo que son las dimensiones económica, social y ambiental. Bueno, en ese marco se presentó una plataforma que permite el financiamiento colectivo. Es decir, bueno, yo tengo unos pesitos ahorrados, no tengo nada que ver con el sector agropecuario, pero así como puedo invertir en la bolsa o en monedas, en acciones de empresas, en el sistema financiero, puedo invertir también en algún tipo de producciones agropecuarias. Estuvimos charlando en el marco de ese encuentro con Alan Borisansky, que es ingeniero industrial, es un joven que presentó un proyecto que fue seleccionado entre 20 de estos proyectos para su difusión en el marco del CREA Lab, del encuentro que se hizo en la ciudad de Córdoba. Bueno, nos cuenta cómo funciona el financiamiento colectivo en el agro.
Buen día, ¿cómo andas? Gracias por invitarme.
No, por favor, un gusto conocer. Contanos un poco, ustedes, la empresa se llama Wabi y es una plataforma que, bueno, tiene una forma de financiamiento distinta a lo que se conoce tradicionalmente, ¿esto es así?
Así es, lo que nosotros hacemos es juntar dos mundos, la persona que no está familiarizada con el sector agropecuario, la persona de clase media urbana que es ahorrista y quiere ver de invertir en economía real, en proyectos productivos, y después está el productor que busca una metodología de financiamiento alternativa que no se base únicamente en los análisis crediticios de los bancos, que use reputación digital y otras metodologías que nosotros hacemos, y además que no sea un préstamo, sino que sea básicamente compartir el riesgo con aquellos ahorristas que quieren participar en las oportunidades. Entonces ya el productor no es rehén de las inclemencias del tiempo y de los propios riesgos de la actividad, sino que si sale bien el proyecto ganamos todos, y si sale mal, bueno, se sabía que eran parte de los riesgos del producto.
Alan, contame, a ver, yo soy un médico, un profesional de la ciudad, quiero invertir $20,000, $10,000, ¿en qué tipo de proyecto ustedes hoy están involucrados?
Bueno, nosotros hoy en día tenemos activos dos proyectos, uno es de siembra mixta en la zona de Tandil, de provincia de Buenos Aires. Es básicamente girasol, maíz, soja y un poco de trigo. Y después también tenemos otro proyecto que es de cría, engorde y comercialización bovino en la zona de Olavarría, provincia de Buenos Aires también. A su vez estamos analizando otros proyectos que vamos a ir largando según la estacionalidad propia de del propio proyecto.
Más allá de que esto obviamente es un negocio de riesgo, ¿ustedes les proponen algún margen de previsibilidad en este tipo de negocios al potencial inversor?
No, lo que nosotros hacemos es que el productor nos diga en su plan de negocio lo que él estima que va a tener de rinde. Nosotros lo que hacemos es evaluar si esos parámetros que él presenta son realistas o no. No hacemos ningún tipo de asesoría financiera o del proyecto, sino que lo que hacemos es fijarnos que el productor exista, que si lo vale alguna organización del sector mejor, que no tenga ningún tipo de inconveniente o historial negativo para con algún ente del Estado o financiero. Y por último, que el plan de negocios tenga coherencia y que las proyecciones tengan sentido.
Por ejemplo, si vamos al proyecto de cría, engorde y comercialización de ganado bovino, ¿qué necesidad tiene el productor de financiamiento y cuál es lo que él estima de rentabilidad que va a tener?
Bueno, el proyecto este tiene una necesidad de al menos, digo al menos porque más allá de ese número, el productor tiene más cabezas y hace una producción más grande. Pero por lo menos para que tenga sentido esta participación, él nos exige en torno a 1.000.000 pesos. Y lo que propone en su plan de negocios, que ha sido aprobado, es que va a dar una tasa de retorno al año estimada de alrededor de 26%, entre 23 y 26%.
Bueno, mucho mejor que un plazo fijo, y mucho mejor que un plazo fijo, y mucho mejor tal vez, si todo marcha bien, que lo que pueda llegar a subir estimativamente el dólar, ¿no?
Exactamente. Nosotros buscamos que sean oportunidades no solamente mejores que un plazo fijo, sino que desarrollistas, que son en economía real, que generan trabajo y que generan más oportunidades para mucha gente.
Bueno, es una novedad, ¿no?, este tipo de financiamiento así colectivo en el sector.
Sí, de hecho somos uno de los primeros que hace este tipo de plataformas en la región. Han habido casos exitosos en Europa y en Asia, pero nosotros creemos que es el momento de la Argentina y de la región de participar en este mundo.
Muy bien, escuchábamos esta interesante iniciativa de financiamiento al sector.
¿De dónde sacaste 15 mil dólares vos?
20.
Perdón.
Sí, cambio, chico.
Metió la mano en el bolsillo y dijo, a ver,
¿qué hago con esta plata?
Voy a invertir con esto. 17 de octubre de 1998 desaparece, yo creo que es uno de los más grandes violinistas de la historia de nuestro país, como fue Antonio Agri. Y te va a gustar lo que voy a compartir en estos últimos minutos, porque fue convocado precisamente para darle el sonido tan particular que tiene esta canción, que recuerda también a otro gran violinista, pero de la República Oriental del Uruguay. A ver si te acordás del violín de Becho, y por supuesto, el sonido de ese violín es el de Antonio Agri.
Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. De hecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre.
Alfredo Zitarrosa y el sonido del violín de Antonio Agri en el recuerdo. Y este violín de Becho.
Exactamente, nos vamos despidiendo, ya nos quedan unos segunditos para agradecerles mucho que nos acompañen cada mañana y vamos a volver como es costumbre mañana a las 5, pero quédense en la sintonía de Radio Nacional y se llega el panorama nacional de noticias. Nosotros mañana a las 5 estamos aquí desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios en todo